si la plantilla del Marbella podía elegir un estadio para jugar la eliminatoria de Copa del Rey contra Atlético de Madrid, ese lugar es la Rosaleda.
La Dama de Noche yo creo que se va a quedar pequeña para la gente que va a querer asistir a ese partido, y si no me equivoco, yo creo que lo más cercano podría ser la Rosaleda. Que en una Rosaleda se podría meter bastante, bastante gente.
Jorge Álvarez y sus compañeros tenían claro que el escenario tenía que estar a la altura de la eliminatoria, y finalmente así va a ser. El Marbella Atlético de Madrid de 16avos de final de la Copa del Rey se va a jugar ya oficialmente en la Rosaleda. Hace unos 5 días te contaba que ya la Real Federación Española de Fútbol había autorizado al Marbella a que se pudiera jugar en la Rosaleda. Y el acuerdo con las instituciones y con el propio Málaga Club de Fútbol se ha llevado a cabo sin ningún problema. Así que esa eliminatoria se va a jugar entre el Marbella y el Atlético de Madrid el sábado 4 de enero a las 9 de la noche. Y los dirigentes del Marbella tienen claro que quieren que sea una fiesta del fútbol, y el reto que se ponen por delante es llenar la Rosaleda. Te doy un par de datos. En la casa habitual del Marbella en estas últimas temporadas, que es el Banús Football Center, ya sabéis que el antiguo municipal de Marbella va a ser derruido y se va a construir un estadio nuevo, pues ahora la casa del Marbella es ese Banús Football Center. Pues ahí se congregan una media de unas 1,000 personas por partido. De hecho, en la última eliminatoria de Copa ante el Burgos no llegaron ni siquiera a esa cifra de 1,000 espectadores, y eso que enfrente había un rival de superior categoría. Por ello, desde el Marbella, el reto que tienen por delante es llenar las 30.000 butacas de la Rosaleda, y la única manera de hacerlo es seducir al público malagueño. Enfrente está el Atlético de Madrid, que ahora mismo es el equipo más en forma del fútbol español. Y yo creo que el Marbella está actuando francamente bien, porque para empezar, los socios del Marbella no tendrán que pagar ni un solo euro para ver esa eliminatoria. Pero la gran noticia es que los 26.550 abonados del Málaga tendrán un descuento del 50% en la compra de las entradas. Los precios en taquilla normal van desde los 30 a los 130 euros. Pero si le aplicamos el 50% de descuento para los abonados del Málaga, pues ver el partido contra Atlético de Madrid te va a costar 15 euros en un fondo o 25 euros en las tribunas. Así que creo que es una medida francamente muy atractiva de los dirigentes del Marbella. Por cierto, que en los próximos días el club, el Marbella, va a comunicar cómo se va a desarrollar ese proceso de compra para los abonados del Málaga, y también para que los abonados del Marbella puedan retirar su localidad completamente gratuita. No va a ser la primera vez que el Marbella juegue en la Rosaleda como local. La última vez que tuvo esa condición de local en el Estadio de la Rosaleda hay que remontarse a 32 años atrás. Fue un 30 de mayo de 1992, sí, el año de las famosas Olimpiadas de Barcelona. Pues ese 30 de mayo de 1992 el Marbella jugaba pues nada más y nada menos que un partido de la fase de ascenso a segunda división. Lo hacía con la denominación de Atlético Marbella. El equipo de los Sergio Cresis en el banquillo, Manolo Sousa, Pacheta o Montparlet o Olías se imponían en la Rosaleda al Endesa Aspontes por 2-0. Aquella liguilla acabó con el Marbella subiendo por primera y única vez a segunda división. Ojalá esa eliminatoria y ese precedente sea un augurio, ¿no? Bueno, de que algo histórico puede pasar ese 4 de enero en la noche previa a la cabalgata de los Reyes Magos. Son las 3 y casi 5 minutos de la tarde. Estás escuchando la radio número 1 del deporte malagueño. Estás escuchando Deportes Cope Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Aparte de esta historia del Marbella, la cadena Cope a esta hora de la tarde cuenta noticias de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Te ha gustado esa alineación, no? Pacheta, Montparlet, bueno, Olías...
Pacheta, el mítico José Rojo Pacheta.
Sí, señor. El entrenador, pues, sí, sí. Jugaba de medio centro en aquel partido que jugó el Marbella como local en la Rosaleda junto con Monseñor Olías, ¿eh? El sí, que sí. Fuera después jugador del Betis, pero anteriormente en la fila de ese Atlético Marbella. Vamos con las noticias del día de portada. Mañana juega el Málaga, te lo contará esta casa desde las 9 de la noche, el último partido del año frente al Eldense. Y tiene muy, muy complicado estar en esa última cita en la Rosaleda. Dos canteranos, Kevin Medina y Dani Lorenzo.
Exacto. A las 4 de la tarde habla Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga, y a las 6 de la tarde entrena el Málaga. Kevin Medina se quedó fuera del Burgos por una molestia en el aductor. Ayer no entrenó y Pellicer, para recibir al Eldense, prácticamente lo tiene descartado. Como también el pubis de Dani Lorenzo. Son las dos ausencias que puede tener el Málaga mañana ante el Eldense en el último partido en la Rosaleda. Por contra, sí volverá Manu Molina.
Y por cierto, capítulo de mercado de invierno, Aitán y Murillo podrían salir del Málaga en el mercado de invierno.
Sí, porque para reforzarse en el mercado de invierno, en este mercado de enero, el Málaga tiene que dar salida. Contamos, tiene 25 fichas, todas cubiertas, más los tres canteranos con ficha del filial, número del filial. Acuérdate, Cordero, Izan Merino y Ochoa. En la rampa de salida estaría Murillo, que no ha debutado, que no ha tenido minutos en Liga, sí en Copa. Musa y Aitán. Aitán parece que lo quiere un equipo de primera red. Así que, si llegas un delantero, es posible que Baturina o Castel tuvieran que salir, porque a lo mejor el Málaga podría tener hasta cuatro delanteros. Así que por ahí va la historia.
Y hablando de fichajes, ha hablado el director general del Málaga, Quique Pérez, que habla de que le han hecho una suculenta oferta a Cordero para que se quede en el Málaga.
El caso Cordero sigue dando que hablar. El director general del Málaga, Quique Pérez, comentó ayer que hay una oferta potente por el jugador jerezano. La última ya respondida por email incluso. Hay que apuntar que se ha bajado la cláusula, está entre los mejores pagados de la plantilla, dice que está más o menos al nivel de los que más cobran, y además el contrato sería por 3 años. Falta por ver qué piensa la parte del jugador, que está pensando responder o no a esa oferta. Este que van a escuchar es Quique Pérez, ayer en 7TV Andalucía, con nuestro compañero Justo Rodríguez, que hablaba precisamente, Quique Pérez, de este detalle, de esta renovación de Cordero y de esa oferta.
Eso está en negociación, ha habido comunicación por escrito, sí. Ya sabes que el tema lo lleva Loren personalmente, y están más receptivos, pero ¿qué es el fútbol? Al final, un futbolista que termina el contrato, los agentes estarán haciendo su trabajo, lo que piensen mejor para él. Y yo, cuando hablo de que soy optimista, yo voy más allá de que las negociaciones estén abiertas o contesten o no contesten. Yo lo digo, cuando yo digo que soy optimista y que creo que él se va a quedar, es porque creo que también es lo efectivamente lo mejor para el club, pero también lo mejor para él.
Bueno, pues ahí están las palabras de, en este caso, Quique Pérez. Y por cierto, mañana llega Málaga el Eldense, y en el Eldense, aunque no está haciendo mucho ruido, ¿no, Javi? Figura Alan Godoy.
No. Sí figuró y sí dio que hablar en el Nazi de Tarragona. De hecho, hace el 1-0 y manda el partido a la prórroga en el famoso día del ascenso del Málaga.
Y es el que mete la pelota aquí en la Rosaleda adentro, que tanto polémica generó.
Exacto,
¿no?
Pues en ese duelo de ida fue polémico al meter el balón en el córner que botaba el Málaga y que remató a gol Roberto. Esta temporada está, nada, muy poco protagonismo. Solo ha jugado 3 partidos.
Solo 3 partidos. Bueno, pues me imagino que en el mercado de invierno saldrá de allí, del Eldense. Recordamos que en verano incluso sonó para reforzar la delantera del Málaga. Como te hemos dicho, la noticia del día es el Marbella, que los abonados del Marbella van a entrar gratis en esa eliminatoria de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Y vuelvo a recordar que los abonados del Málaga, sí, Javi, tendrán un 50% de descuento para ese partido.
Es la noticia del partido. Los abonados, como tú bien has dicho en el arranque del programa, entran gratis del Marbella. Y todos los abonados, porque hay muchas preguntas que nos están haciendo a través de las redes sociales. Sí, hay una entrada por cada abonado que va a tener un descuento del 50%. Como los precios van entre los 50 y los 130, pues 25 euros la entrada más cara, la de 25 euros para los socios del Málaga. 15 euros en un fondo, 25 en tribuna. Así que esa es la noticia. El Marbella se ha portado muy, muy bien con esos precios.
Pues vamos a ver la respuesta de los abonados del Málaga, que son 26.550. Por cierto, Unicaja despide hoy la primera fase de la Basketball Champions League. El partido es intrascendente porque Unicaja ya tiene el pase a la siguiente eliminatoria. Pero quizás el partido puede ser muy especial para un canterano, para Manuel Trujillo.
Para Manuel Trujillo, dice bien, que es una de las perlas de la cantera de los Guindos, es la gran novedad de la expedición del Unicaja, que ha viajado hoy, que viajó ayer, que hoy ya está en Polonia y que hoy a las 8 se mide la última jornada de esta primera fase de la BCL en la pista del 15 Zenit polaco. Es un viaje largo que incomoda incluso a los jugadores y a la expedición, pero que es un partido que hay que jugarlo. Lo que buscará Ivón es recuperar el nivel que han perdido, reconocía Ivón, que es que no están bien.
No estamos bien ahora. Nos falta fluidez, nos falta dureza, nos falta un poquito de chispa. Tenemos jugadores que todavía no conseguimos que meterlos. Bueno, vamos a tener que jugar un poco con la rotación, a ver si, bueno, rotando menos conseguimos ir metiendo a los jugadores cuanto antes, porque tenemos que intentar hacer cosas diferentes. Si hacemos lo mismo, no vamos a solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo os dije que yo pensaba que hasta la semana después de Baskonia esto es lo que nos iba a pasar.
Me encantaría que debutara hoy Manuel Trujillo, malagueño, desde muy pequeñito ahí en la cantera de Unicaja, y que inscribiera ese nombre, ¿no?, dentro del pabellón Martín Urbano, de todos los jugadores que han debutado desde la cantera con el primer equipo de Unicaja. Además, el domingo, Javi, se dio una circunstancia. Manu Trujillo juega en el Liga EVA de Unicaja. El Liga EVA de Unicaja jugaba contra el Nova School. Hizo un partidazo Manu Trujillo, y el entrenador de Nova School, ¿sabes quién era? Es decir, su rival. Su padre, Manuel Trujillo. O sea que me alegra un montón por los dos, las historias que nos deja el mundo del deporte. ¿Va Manu Trujillo en esa lista de expedicionarios? Ojalá pueda debutar. Son al final 13 jugadores, Javi, los que están en esa convocatoria. Va a haber un descarte porque uno de los habituales de Unicaja está lesionado y está siendo baja los últimos partidos, ¿no?
Exacto, dice Ben Snihad-Jedovic que no está y que duda para el partido del domingo en Vitoria. Además, Dylan Osekowski, que es el que rota en esta ocasión, se queda afuera. Como dice Sibón, se ha llevado a 13 jugadores. Creo que Manu Trujillo va a jugar, así que igual quita a Perry o a Alberto, le da descanso esta noche en Polonia. A las 8 hay que recordar que el equipo polaco es último, que está descalificado y que el Unicaja está matemáticamente clasificado.
Sí, no se juega nada del equipo polaco. Si Unicaja gana, serían 17 victorias consecutivas en esta competición. Seguiría incrementando el récord de la BCL. Por cierto, más básquet, Javi, de Embassy, esa cancha que cuidan y que miman ahí Berni Rodríguez y José Manuel Calderón. Nueva sede oficial para las selecciones nacionales de FEDI, que son de personas de discapacidad, ¿verdad?
Exacto, Fuengirola es la ciudad elegida y el Embassy, evidentemente, es el lugar elegido para entrenar. Y es que la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual anunció ya oficialmente que este espacio será la nueva sede principal del equipo de baloncesto, tanto masculino como femenino. Fuengirola se convierte, por tanto, en el epicentro del baloncesto inclusivo, con eventos de equipo femenino y de masculino. Así que no solo tenemos a las selecciones profesionales y a jugadores de la NBA, sino también a los inclusivos, lo vamos a tener ahí en el envase.
Bueno, y el otro día tú comentabas de la carrera, ¿no?, de la maratón, de la media maratón que se celebró en Málaga, que es una de las pruebas más esperadas de Málaga, y una de las pruebas más esperadas es la mítica San Silvestre, que se celebra siempre a final de año, ¿no?, la mañana del 31 de diciembre aquí en Málaga, y la más popular suele ser la San Silvestre del distrito Palma Palmilla. Pues bien, ya te puedes apuntar, se espera que más de 1,000 personas puedan correr esa carrera. Insisto, martes 31 de diciembre a partir de las 9 de la mañana, ya sabes, por toda la zona esta del distrito de Palma Palmilla, y que te puedes inscribir con un coste de 6 euros en esta página web, atletismofa, con doble A, atletismofa.es. Y la recaudación este año va destinada para la Asociación Club Deportivo 26 de Febrero y la Asociación de Integración de la Comunidad Gitana en Palma Palmilla. La recogida de dorsales será el viernes 29 y el sábado 30, en el Centro Comercial Rosaleda, en la entrada principal del Carrefour Rosaleda, ahí en la planta baja. Así que una de las pruebas más esperadas también, la San Silvestre, Javi, que está en la corren mucha gente con su gorrito Papá Noel, incluso disfrazados y demás.
Con una copita de anís.
Efectivamente, pues eso vamos a tener que hacer tuyo. A mí no hace falta disfrazarnos, pero la copita de anís para calentarnos y quizá un poquito más. Pues ya sabes, atletismo FA con doble A, punto es, ahí te puedes escribir. 14 sobre las 3 en punto de la tarde, hoy es martes, y los martes ni te cases ni te embarques, y tertulión de fútbol hoy con Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes y el gran Paco Pineda. Noticias del día, noticias de portada de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Eldense con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credisser, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW, Transelec, Suravian Formación y Factory Electrodomésticos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Esta Navidad, ¿quieres una celebración tranquila? Tranquila. Olvídalo, porque en 3345 Sound Restaurant rompemos con lo típico. Ven con tu equipo, tu familia, tus amigos y siente la revolución navideña. Un menú espectacular, el mejor ambiente y esa chispa que solo encuentras aquí, en Teatinos o en el centro, en la antigua Plaza Mitjana. 3345 Sound Restaurant. Revolución de sabores y buen rollo. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes del tertulión, Javi, tema en redes sociales, ya sabes, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Y por dónde va el tema de debate, Javi?
Bueno, va por los precios, ¿no? Esa rebaja del 50% para los abonados del Málaga de cara a ver el Marbella Atlético Madrid de Copa del Rey. ¿Qué les parece ese detalle que ha querido tener el Marbella? Pues rebajando a la mitad las entradas para los 26.000 socios que tiene el Málaga. Unos lo ven bien, como por ejemplo Ángel, dice muy bien, el partido es prometedor, se puede dar la sorpresa, voy a ir. José Manuel dice una medida muy acertada para intentar conseguir una buena entrada y por ende una buena taquilla. Alfonso dice me parece muy bien el detalle del Marbella, ahí estaremos viendo ese partido. Esencia Boquerón dice muy buenos precios, puede que vaya. Y luego dice Juan por aquí, con esos precios no llenan ni la mitad de la Rosaleda, puesto que 10.000 como mucho, estamos hablando de un partido televisado y un rival que cae gordo a los malaguistas con memoria, pero ojalá que sea un éxito. Pues como es
no, no podemos vivir con tanto rencor, Dios de mi vida.
Pues digo,
por favor.
Como es un rival que puede caer gordo a la afición del Málaga, vayan ustedes al partido a animar al Marbella, evidentemente.
Claro, efectivamente, hay que animarlo.
Hay que animarlo, exacto, dices bien. Pues esto es lo que dice por aquí la gente en las redes sociales.
Bueno, yo recuerdo que aquí se llenó un verano un Real Madrid Deportivo de La Coruña, ¿eh? En un partido de la galleta, ¿eh? Y se llenó, ¿eh? Se llenó.
Los precios, la verdad que yendo de 25 en tribuna, 15 en fondo para los abonados, a mí me parece que si no van 15.000, por ahí va a estar la cosa, de abonados del Málaga.
A mí, llámame muy malagueño por lo que tú quieras ponerme, pero pues, a mí me gusta ver a los equipos de la provincia y que ganen, por pues, mucho sentimiento malaguista que tenga. A mí me atrae ver un Antequera cuando juega por aquí cerquita, o si tengo la oportunidad de verlo y ver, joder, que juega contra Atlético de Madrid. Que
el equipo más en forma ahora mismo de primera división.
Sí, sí, y que a lo mejor llega aquí como líder, ¿no? Porque todavía tiene que jugar una jornada más. Bueno, opiniones para todos los gustos. Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter, @deportescopemlg.
Y también ya sabes, nos gusta escucharte en notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, quería dar una opinión. Bueno, mañana tenemos un partido súper importante que nos estamos jugando, pues, buenos puntos y, bueno, estar mejor o peor en la clasificación, que eso va a ser importante cara al próximo año. Y nada más que se habla en los medios de comunicación malagueños, tanto televisiones locales como prensa, como radio, de Antoñito Cordero. Qué calamidad de tema, que me duele ya la cabeza de Antoñito Cordero. Si no quiere estar en el Málaga, por favor que se vaya, que lo diga, que se vaya. Pero no podemos estar toda una afición, que además somos una afición importante en número y en calidad, pendiente de un chavalito que lo único que ha hecho es meternos, y se lo agradezco, un gol que lo metió con la espinilla además en el minuto 122 y que estamos ahí porque por lo que él lo metió. Pero ya está bien, Toñito Cordero, que tu padre era el más malaguista del mundo el otro día. Pero ya, si no quiere estar aquí, árboles más grandes han caído y se han ido. Yo desde el año 60 empiezo a enumerar y mira, gente que parecía que iban a ser nuevos utragueños y luego han sido nada. Venga, un saludito.
Buenas tardes, Come Más Málaga. Pues yo aplaudo la iniciativa del Marbella. Como abonado del Málaga voy a ir a apoyar al Marbella y a poner mi granito de arena para que el club malagueño siga para arriba. A ver si se ve un buen partido y pues, ¿por qué no? Dar la sorpresa. Venga, un abrazo más.
Espero que si Unicaja no gana hoy, no vuelva.
650-564-504. Hombre, que vuelvan, si tengan que venir andando, pero que vuelvan de Polonia, ¿eh? No lo va a meter ahí el don Julán.
¿Qué fue más indignante, la expulsión de Kevin o el top 10 de la ACB?
Es un oyente muy...
muy baloncestero. Siempre el top 10 de la ACB es para indignarse, porque no le da nada de bola
al
Unicaja de Málaga. No se la da cuando iba líder, ahora que vamos tercero ya, vamos, tenemos hasta que pagar para salir en las 10 mejores jugadas de la semana. Pues ya lo sabes, 650-564-504, 650-564-504. Venga, vamos con el tertulión de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Ante todo, agradecer a nuestros tertulianos que están el día de hoy aquí, porque tenemos dos que se han borrado vilmente, los tenemos de comidita. Uno de comidita incluso jugando al gol, que es el gran Pepe Salguero, que siempre está ahí palo arriba y palo... Cuando no está en el palo de gol, está con la pala de pádel. No para, es bueno de Pepe Salguero. Y tenemos ya más profesional a la comida de los abogados, al bueno de Paco Valverde, así que excusen sus bajas. Cualquier reclamación luego se la demandamos a ellos. ¿Verdad, don Antonio Martín Navarrete? Buenas tardes.
Buenas tardes, naturalmente, son ellos los que tendrán que responder ante
la afición.
La ausencia, claro.
¿Tú bien?
Bien, bien, bien.
¿Muchos compromisos navideños?
Bueno, no, los normales y habituales. Algunos hay.
Algunos, bueno. Pero tu compromiso con la Copa está por encima de todo. Cómo sudas la camiseta,
Ese es el problema, pero...
Es una droga que te atrapa ahí.
Cada vez cuesta más,
Una droga que...
Cada vez cuesta más.
Está dejando de hacer efecto, Porque es normalmente incómodo. Discúlpame.
¿Dónde va a estar tu más gusto aquí que con nosotros?
Que lo diga, pues yo ahora estaría posiblemente en casa... con la sillonada de esta hora.
Estaré con la bata guatiné, pero aquí están mejor,
Antonio. Pero claro, si es que uno mal come, porque la hora es mala.
La clave de Antonio es la comida.
Tiene que dar una tapita.
Antonio, si yo te pongo las alpargatas en la puerta de la COPE y te pongo una bata ahí colgada, ¿vienes más a gusto?
¿Y una tapita?
Lo que quiero decir es que es muy incómoda venir a esta hora y lo compartimos todos los tertulianos.
Y yo que dirijo el programa, Antonio. Pero llevo 25 años aquí intentando cambiar la hora del programa y no me dejan.
Pero bueno, venga, ya está. Aguantamos y como buenos copistas estaremos ahí, aquí aguantando.
Dando el callo, claro. Eso, que sí, don Antonio. Paco Pineda, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Yo encantado de
¿Bien?
Estar aquí.
¿No?
Nada más que el hecho de estar con todos vosotros ya para mí merece la pena.
Muchas gracias, Paco. Don Sebastián Cervantes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Nuestro delegado de árbitro, de entrenadores en Andalucía, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien. Aquí acercándonos ya a estas fechas navideñas y bueno, pues... llevando como se pueden todos los compromisos
qué complicado.
Todas las actividades que no son pocas, porque vamos a acabar el año el comité aquí en Málaga... pues con demasiado...
Sí, mucho trasiego. Oye, escúchame, hay nuevo presidente de la Federación Real Federación Española de Fútbol. ¿Eso en Málaga o en el cargo que tú ostentas te repercute en algo?
Bueno, en principio no. Nosotros aquí estamos nombrados por la Federación Andaluza de Fútbol, que tiene su presidente, que se han hecho las elecciones este año también. Y en principio nosotros estamos ahora mismo renovados por el periodo que corresponde de esta parte olímpica, de estos 4 años, y bueno, pues directamente no da. Y lo otro, pues bueno, pues ya tenemos presidente de la Real Federación Española de Fútbol y desearle lo mejor del mundo porque todo eso será bueno para el fútbol español y por supuesto siempre pues irá repercutiendo en el resto de territoriales. Por tanto, desearle lo mejor.
Sebastián, ¿Pablo iba con Pablo Lozano, iba con el otro que he perdido?
¿Salvador Gomar?
¿Con Salvador Gomar puede ser?
Bueno, en principio creo que sí, que según los medios y las cosas, pues la apuesta...
De vicepresidente.
Parece ser que sí.
Este es presidente, pero...
Veremos a ver hasta cuándo. Sí, sí, porque tiene una sentencia.
Tiene una sentencia pendiente.
Y vamos a ver, estaría inhabilitada con algo público.
Ay, que... por eso no,
habría elección, él lo dijo anoche en el partidazo, dice, yo tengo este tema, si sale adelante bien, y si no, pues el día 5 de febrero habrá elecciones.
O sea, ya
a mí me produce
repelú estas cosas.
Ya, ¿no? La
verdad es que la Federación Española de Fútbol no sale de una cuando se mete en otro. Realmente, ¿qué piensan los asambleístas que son los que los votan? ¿Cómo se vota un imputado o alguien que está sujeto? A mí eso me parece de un país, de otro país, no es el mío este. Yo creo que eso no es serio.
Mira que habrá gente en el fútbol, Antonio, para meter a uno.
Claro, pero es como hay una ley del deporte tan miserablemente mala que permite estos controles... Y esto te vota sin saber nada, simplemente con el compromiso de aquella federación le voy a dar, aquello, permíteme entrenador, aquel colegio de entrenadores lo voy a apoyar, aquel colegio de árbitros, comité técnico de árbitros, te voy a dar y voy a ver si los árbitros me votan, sin entrar en materia ni mayor análisis del futuro del fútbol, ¿no? Porque en definitiva esto reporta en la gestión del fútbol. Y la imagen, a mí, en mi opinión, no es nada buena, ¿no? ¿Y qué podemos esperar de un hombre que está imputado por prevaricación, sujeto a un recurso del Tribunal Supremo? Espero que no le pase nada al hombre. O sea, yo no tengo mayor interés por eso. Y espero que la alegación que ponga el hombre salga sin cargo alguno. Pero ¿y si no? ¿En dos meses otra vez otro lío en la federación? ¿Pero de qué estamos hablando? Sí, sí. Señores asambleístas de la Federación Española de Fútbol, ¿dónde están ustedes?
Así.
Es una barbaridad.
Vamos a hablar esperemos que no de mucha barbaridad, de qué es del tema del Málaga. Oye, antes de nada, hago la misma pregunta que le he hecho a los oyentes. El Marbella Atlético de Madrid es la Rosaleda. El próximo 4 de enero, 9:30 de la noche va a ser ese partido. Por cierto, ese día juega Unicaja aquí contra Casa de Monzaragoza a las 9:45 de la noche. Es decir, yo en mi caso concreto no puedo ir a ver ese partido de fútbol, pero creo que es buen gesto, ¿no? El 50% para los abonados del Málaga, sí. de descuento, que te salga una entrada en tribuna por 15 euros en fondo y por 25 euros en tribuna. Pues está muy bien, ¿no?
Pero el partido que lo ha pedido el Marbella, que sea en el campo del Málaga, ¿no podían jugar en el campo del Marbella?
Marbella tiene... Pero tiene mil y poco espectadores.
Hombre, es que
todas son gradas.
El campo grande yo creo que le va a beneficiar más al equipo.
No, y el tema de luz también. No tienen luz, la luz
artificial.
No, me refiero... Pero que esté más acostumbrado.
Te refieres a campos de dimensión de grada y esas cosas, ¿no?
Pero Paco,
el campo de Marbella, para que tenga una idea, Paco, es un campo de entrenamiento.
Si yo estoy Paco, muchísimas veces.
Paco, si le hubiese tocado el Madrid, el Barcelona o el Atlético, que es uno de los tres que le podía tocar, le ha tocado el Atlético, era obligación moral meterlo a la Rosaleda. ¿Por qué?
Han tenido que pelear mucho con la Federación.
Han tenido que pelear con la Federación. La Federación le ha dado lo que es y luego han llegado a un acuerdo con
la Federación. A nivel de interés para el club, supuesto que sí.
Con que te metan nada más 15, 20 mil personas, ya tiene. Ojo,
además tú das.
Con estos precios.
Normalmente tú das la eliminatoria por perdida y al final lo que tiene.
Bueno, que jugarlo.
Que sí, hombre, como todo en la vida. Pero por lógica te van a eliminar y entonces intenta sacar el mayor rendimiento posible, que es lo que yo veo.
No, pero de todas maneras, lo que pregunta Emilio, el detalle por parte del Marbella.
Yo me refiero a eso.
Hombre, yo creo que es un detalle necesario porque el abonado al Málaga, pues le gusta ir al Málaga. Sí. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? Yo trataré de ir a ver el Marbella Atlético de Madrid, pagaré mi cuota, la que me corresponda, en función de mi abono, pero me parece un buen detalle por parte del Marbella. Insisto, necesario, porque en Marbella el objetivo es poder eliminar al Atlético de Madrid, pero como eso se torna complicado, pues al menos aprovechemos el redón que pueda tener el Atlético de Madrid, que yo creo que lo tiene.
Bueno, vimos el equipo. Ahora es mismo, que puede llegar líder aquí, sí, a Málaga, líder de primera división, Sebastián.
Ahora mismo sí, la situación es esa y sobre todo, bueno,
parece mentira.
Pues evidentemente el desplazamiento aquí primero es para el tema, sobre todo es que haya una capacidad mucho mayor de las 2.000 que tiene allí, para incluso su propia gente, y después posteriormente, pues evidentemente, pues para sacarle un rédito económico, que es una de las cosas que la Copa ha cambiado con este sistema, y que a los equipos de inferiores categorías, pues este tipo de cosas son las que le van solucionando
los presupuestos,
unas veces a uno, otro a otro, pero cada año en la Copa hay unos pocos de equipos que se le va echando una mano muy importante económica, y eso es lo que va a ocurrir también, además de disfrutar un partido interesante con el líder de la primera división posiblemente, y con un Marbella, pues bueno, que no tiene nada que perder deportivamente y que va a poner toda la carne en el asador, como hasta ahora ha estado haciendo, porque ya ha llevado eliminatoria, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
No, hay que cada uno es libre de opinar lo que le dé la gana, pero hay opiniones que yo, por ejemplo, no comparto. Leía a Javier Batista un mensaje ahí en redes sociales. Sí, voy a pagar yo dinero para ir a ver el Atlético de Madrid con lo que no has hecho.
Bueno, chico, no vayas.
No vayas, evidentemente. Tienes todo el derecho del mundo a no pagar la entrada.
Uno.
A mí lo que sí me molesta es esto, que por medio de un equipo malagueño, lo que sí me molesta es que cuando han venido el Madrid o el Barcelona a jugar contra el Génova o contra el Borussia Mönchengladbach a 30 euros, ahí me vuelvo loco, ahí sí pago los 30 euros, pero como contra el Marbella ya como que minusvaloro, yo soy muy malaguista. Pues a mí eso sí me parece mal, sinceramente.
Aparte, vamos a ir cambiando un poquito de cultura, porque si queremos, hablando del Mundial 2030, del futuro estadio que vamos a tener, una de las ventajas de tener un grandísimo y nuevo y moderno estadio es que ya no solo ahí vamos a ver al Málaga cada 15 días. Ese estadio va a poder albergar conciertos de primera línea y la gente va a querer ir y pagar una entrada y no ir a Madrid, al Bernabéu, a ver a Karol G. La podremos ver aquí. Te pongo un ejemplo. Y luego podremos tener partidos de la selección de manera más continuada. Podemos tener finales de Copa del Rey, cosa que Málaga nunca ha tenido, una final de Copa del Rey. Y Málaga, con este campo, sí podría tenerlo. Luego podríamos tener una final europea. Quiero decir que vamos a cambiar el pensamiento de no, solo Málaga y ya está. Vamos a abrir un poquito, que no pasa nada, que es un Marbella Atlético Madrid muy interesante. Como bien dice Emilio, aquí el Atlético va a llegar líder de primera. Y ojo, no se ve aquí fútbol de primera desde que bajó el Málaga. Hace ya cinco años. Por tanto,
sí, yo creo que han venido aquí el Español el Rincón de la Historia y el Alavés, si no recuerdo mal, pero no ha venido un equipo
grande como Madrid, Barcelona, Atlético. Y ojo, lo más importante era saber el precio de la entrada. No es lo mismo decir, voy a pagar 15 euros, que es lo que cuesta la entrada, 15 euros vale la entrada, a pagar 60 o 70. O sea, pagas 15...
Javi, ¿qué es lo que cuesta en taquilla un partido Atlético Madrid?
Claro. Entonces tú dices, voy a pagar 25 en tribuna, 15 en el fondo. Son entradas muy, muy económicas para ver un buen partido, que además a partido único todo puede pasar.
No, además, con el tema de la Copa, hombre, que tiene que su gracia, ¿no?
Pues que se digo, puede, y que Emilio ha dicho antes una cosa que es verdad. Oye, pues a mí me gusta muchas veces pues ver al Antequera, ver al Marbella, ver al Torremolino, ver al Palo. O sea que...
Un equipo de Málaga.
Claro, no claro. Todo es... Que entiendo que es Málaga Club de Fútbol.
Sí, que tu sentimiento es el Málaga, pero si te Málaga, gusta el fútbol, no pasa nada, es un partido atractivo.
Es muy atractivo y también ayudado por los precios, que esa es la clave de todo.
Si lo pones 50 euros, que al final Marbella se echa tierra encima. Pero
claro, hombre, es lo que pasó en su día con el Estepona Málaga de Copa del Rey.
No, es que una entrada de 50 euros, si tú vas con dos niños, pues apague, no.
Claro, ahora tú... Te vale la entrada 15 euros.
Te deja las navidades ahí.
Ahora te vale la entrada 15 euros. Pues tú puedes parar a los dos niños por 30 euros a los dos y ver el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Bueno, pues el Marbella todavía no ha comunicado de qué manera los socios del Málaga o los abonados del Málaga pueden comprar las entradas. Lo va a hacer en las próximas fechas. Por cierto, el Marbella jugó aquí ya como local en el año 92, Paco. Un partido contra el Endesa Aspontes en el ascenso, en la liga de ascenso de segunda B a segunda A, que le tocó el ascenso al Marbella, bueno, le tocó, no, lo peleó y lo ganó en el campo. Fíjate aquel equipo que juega aquí en la Rosaleda. Paco Leal en portería, Loren, Diego Quintero, Lozano y Montparlet, Pacheta, Olías,
Pacheta,
Queco Chaparro, Martín y Manolo Sousa. Fue ese equipo que y lo dirigía Sergio Cresci. Fue el equipo del Marbella que juega por última vez como local.
Algunos entrenadores han nombrado por ahí.
Sí, Loren, por ejemplo, ¿no? Que el padre de Loren, el que estaba en el Betis, ahora está en el área de Salónica de Grecia.
Y Pacheta, ¿no? Por ejemplo.
Y José Rojo Pacheta, correcto, correcto.
El más llamativo de todos.
Eso, efectivamente. Pues digo que
Cresci era muy bueno, ¿eh? Era muy listo, un entrenador. Sí, sí. Éramos amigos de Juan.
Sí,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, pues ya está. El partido del Marbella, 4 de enero. El Málaga, que no marcaba un gol al Coira, Antonio. No hay manera, ¿eh? De
esto no es nuevo.
8 empates a 0 lleva el Málaga de los 12 que ha cosechado.
Eso es una pena, es
y
una
cero,
pena.
Cero, ¿eh? Es una cosa.
Una pena. Yo, la verdad, el otro día pensé que si no le ganamos a ese equipo, ya yo creo que no ganamos nunca, ¿no? Frente al Burgos, yo, de los rivales más flojitos que he visto fuera.
A mí en Marbella, que fui a hacer el partido, precisamente el Marbella-Burgos, me dio una muy pobre impresión.
Pero pobrísima, nos la dio a todos, ¿no? Y hubo cierto... Hombre, es verdad que tampoco le acompaña al Málaga ese golpecito de fortuna, ¿no? El último partido lo pudo ganar aquí, si tiene un poquito de fortuna, pero eso es fútbol. Pero en frente al Burgos se tuvieron ocasiones, no tampoco excesivamente clara, pero sí que
un par de ellas.
Que hubo un par de ellas, ¿no?
Sí, el larguero de la Rubia y sobre todo la de Baturina.
Y el remate de cabeza.
El remate de cabeza de Baturina. Sí, la verdad es que no da con la clave el Málaga para conseguir ganar partidos, ¿no? Es una pena porque se están desperdiciando oportunidades, que luego viene una segunda vuelta muy, muy complicada, ¿no? Y esperemos que tenga capacidad de reacción el Málaga, que resuelva algún que otro partido con victoria, seguidos, y eso le dará entrar en la dinámica de los triunfos. Málaga debería de hacer un esfuerzo, yo no sé el mercado cómo está, yo no sigo el mercado de jugadores.
El mercado que lo siga te va a decir que siempre está mal, Antonio, y más en invierno. Eso siempre te lo va a decir.
Ya, bueno, los que los. Bueno, sí, pero.
No he visto nunca un director deportivo que diga, juego. Yo es que. La de jugadores que tengo para pescar,
Pero yo es que realmente. Yo realmente creo poco a esos cargos, ¿no? A ese director deportivo de cualquier club. Siempre están. Salvando. Claro, salvando su espalda. Y cubriéndose de absoluta de cualquier adversidad que se pueda encontrar en la gestión. Pero el Málaga ha tenido algunos años aciertos, ¿eh? En los mercados de invierno, y yo espero que el Málaga sea capaz de traer a alguien que pueda sustituir a ese Baturina. Yo creo que ese Baturina no está para jugar en el Málaga. No sé, parece que él... Según me han llegado información, que la gente le ha exigido de alguna manera al Málaga que si no se lo llevaba, que tenía que jugar porque si no se lo llevaba. Pues, hombre, pues que se lo lleve, ¿no? Y que juegue cualquier chaval de la cantera, yo qué sé. A mí no me convence el futbolista, me parece que no aporta nada. Según dice Sergio, alguna vez le he oído decir que marca a los centrales.
Fija a los centrales, ¿no?
Fija a los centrales, ¿no?
Se lo hacía yo.
O sea, digo, bueno...
Yo creo que lo puedo hacer hasta yo, que soy alto, ¿no?
En fin, pero el Málaga tiene que hacer algo. El Málaga tiene que hacer algo, que está ahí en esa zona de nadie y que pega dos resbalones seguidos y se mete...
El partido de mañana es muy importante. El Eldense es justo el equipo que cierra los puestos de descenso. Le sacamos 4 puntos. Si ganamos mañana, le metes 7. Que no quiere decir que te vaya a poner 7 por encima del descenso. Pero te da una tranquilidad.
Y luego lo que ha dicho un oyente, lo de Antoñito.
Ahora me toca el tema de Antoñito. Tranquilo, no te adelantes. No me mezcles temas.
Como no me has dado el menú.
No, tranquilo. Ya sé, lo de las babuches, las batas, ya lo sé. Ya el próximo el menú. Sebastián, 0-0. ¿Te preocupa la falta de gol del Málaga?
Hombre, la.
¿Y creéis que es un problema? Todo el mundo miramos a Baturina, a Castel, que... Pero es que yo ayer estuve repasando en Antena con Javi los números también de los que tienen que hacerle llegar el balón al delantero. Y los números de Rahmani, de Kevin Medina, de La Rubia, bueno, una asistencia, un golito y otro en la Copa del Rey. El propio Lobete, Aarón Ochoa, Dani Lorenzo, que nos está encontrando la continuidad por las lesiones, Manu Molina, que es otro que hace que fluya el juego. Los números de asistencias son malísimos, paupérrimos, ¿eh? Es decir, que nos centramos en el delantero, que no mete goles, Pero el otro día, ¿cuántos goles falló Dios ni la criatura? Es que no tuvo ocasiones, no le llegó un balón en condición, no hay un pase atrás, no hay nadie que desborde y te la dé para que tú remate aunque sea el Palomar. Pues decir, no es que el delantero es muy malo porque no remata, remata todo al Palomar. Pues el día del Racing de Santander a lo mejor podemos llegar a esa conclusión, que Patrulina le tiró al muñeco, Rasmani ya no sé dónde. Pero es que últimamente es que no vemos ni tirar muñeco ni a ningún lado.
Es que es verdad que es fundamental, es que el objetivo del fútbol es marcar un gol. Aunque sea uno más que el contrario, pero hay que marcar un gol, porque es que si no, no ganas. El problema, no estamos perdiendo, pero es que tienes que ganar. Y eso sí es verdad que es una cosa que ya tienen asumidos o tienen que tener asumido. Eso también conlleva una presión extra, que si ya de por sí, cuando llegamos al área casi se nos apagan las luces y nos cuesta la misma vida, nos precipitamos en el pase, elegimos más la opción mejor que tenemos en ese momento. Y ya cada día que pasa, pues estamos más presionados en que es que no marcamos gol. Ya no es ganar siquiera, es que tenemos que marcar gol. Es que los empates a cero, es verdad que... Y entonces, pues eso cuesta a veces, ¿no? Y eso es ahora mismo la situación que estamos. Lo mejor, ¿cómo es? Pues lo mejor es coger un partido y que te salga bien y romper un poco eso y que la gente se relaje. Y yo creo que estas fechas, además, son magníficas para eso, porque viene un rival propicio. Evidentemente puede ser un partido trampa, pero viene un rival propicio. Que el Málaga, si sale con la actitud que está saliendo la Rosaleda y con la...
Pero Asensio, si yo creo que todo eso, actitud tiene muy buena. El otro día contra el Burgos, la segunda parte fue más abierta, pero la primera parte parecía que el Málaga estaba jugando la Rosa, porque Burgos que no pasaba ni de medio campo.
Eso es. Entonces, además llevaba la posesión y tal. Pero bueno, aquí en la Rosaleda, evidentemente, la gente va a chuzar, va a ser más. Y bueno, pues hay que intentar este partido hay que ganarlo, sí o sí, porque es que no queda otra. Y bueno, y en el momento que marquemos un gol, yo creo que la cosa va a ser como más fluida, en el partido o en general. Y después, pues evidentemente, a pesar de que los delanteros, pues bueno, pues el mercado de invierno siempre tiene que estar ahí para un club. Y en el Málaga es como cualquier otro club. Y a veces damos muchas vueltas con los mercados de invierno y tal. Yo es que eso lo veo, yo me gusta simplificar un poco las situaciones, y esto es muy fácil. Tú tienes dos opciones, tres opciones muy claras. Una, traerte a alguien de fuera, que esté jugando de otro sitio. La otra opción es traerte a alguien que no esté jugando, en primera o segunda, y con lo cual lleva a tal, y después queda otra, que es firmar a alguien de una categoría inferior, que esté jugando, que esté marcando la diferencia, y pagar lo que sea y traértelo. Es decir, para mí esas son tres opciones, todo lo demás. Y bueno, pues yo creo que si hay que reforzar alguna posición, parece ser no. Los datos dicen que no tiene gol, pues una de las cosas fundamentales es el delantero. Entonces es verdad que no terminan de salen al campo y lo intentan, eso no se le puede negar, pero no terminan de marcar. Y es que es fundamental. Estamos como el chiste de la Magdalena, ¿no? Hablamos de todo lo que le pasa al Málaga y tal, y al final acabamos siempre. Y una Magdalena, pues esto es igual. Hablamos de todo lo que pasa y al final, y un delantero, ¿no? Pues estamos en esa, ¿no? Ojalá eso se pueda solucionar.
Paco, tú que has jugado ahí arriba y has caído a banda y atrás y demás. Problema no. De delantero, de que no hay desborde, de que no llega la pelota. ¿Dónde pones tú más la...?
Hay muchos problemas. El problema no solamente de los delanteros, porque como ha dicho bien aquí, si no llegan los balones en condiciones para un remate, un desborde por banda, un centro en medio en condiciones, pues si encima además que tienes dos jugadas en todo un partido para meter gol, pues es complicado.
Claro.
Si aciertar es un fenómeno. Pero yo voy más a todo el equipo, en el sentido de que, vamos, yo cuando confecciono un equipo, una plantilla, el medio izquierda, el medio derecha, el interior izquierda, el interior derecha, todos tienen que hacer gol, algo tienen que hacer. Lo que no puedes tú estar supeditado a que un jugador o dos jugadores te hagan los goles en los partidos. Entonces, apague y vámonos, es que va a ser dificilísimo.
De todas maneras, Paco, eso es muy difícil. Que tú dices así, pero en un
es
equipo,
que no hacemos un gol.
Un equipo que ya está conformado, que sí, quiere cambiar, pues habrá que traer un delantero que sea goleador.
Ya, pero el problema es que
¿por
tenemos...
qué? Porque no puedes traer un extremo que sea goleador al izquierdo.
Pero me refiero.
Derecho,
ya,
no puedes traer a cinco futbolistas.
Yo no digo de hacer.
Estamos en un. En
no
un,
estoy hablando de eso.
En un periodo, estamos en un periodo que es ya. El periodo de invierno, ¿no?
No, pues yo lo que te estoy diciendo es que eso es lo que deberíamos de haber tenido. Que lo que tenemos que tener un equipo confeccionado en que todos aporten. Lo que no puede ser que aporten nada más que un jugador arriba.
ahora que vamos a buscar un 9, a nada que venga, y si no está acertado, viene sin jugar partido y tampoco mete goles, ¿quién los va a meter?
Ah, pero Emilio comenta y toca la llaga de que aquí no desborda nadie, claro. Que balones a la olla no llegan.
Si nos claro, por eso digo que si nos preocupáramos más esos compañeros, como Kevin, que desborde y la quiera poner, no que quiera apurar hasta el último regate, que el otro que hace lo mismo por la otra banda.
Paco, ¿qué si te pone a mirar? No, y empalmamos con el caso de Antoñito Cordero. Si nos ponemos a fijarnos en los datos del Málaga, cuando Cordero ha estado bien, que ha sido el inicio de temporada, ¿verdad? El chico ha marcado goles, ha dado asistencia a los compañeros, se ha apagado un solo jugador y ya no se genera nada.
Pues ya está, pues el problema
ya que, no se genera
estamos
nada.
Supeditado a un jugador y eso no puede ser. Todos tienen que aportar, la rubia, el otro, todos. Es que si no es imposible. Yo es que siempre, en donde me he movido, no yo. Seis hacían goles. Está claro, si tú repartes, pues al final no tienes problema.
Y ahora hay un problema a todo esto que estás comentando, que es cortar a uno de ellos, porque tienes que quitarte a uno. No puedes firmar, dice... Aitán va a salir un primer arre. Vale, esa ficha la puedes fichar en el delantero. Muy bien. ¿Y ahora qué haces? El delantero nuevo, Dioni, Baturina, Castel. Claro. Si ahora está Baturina y Castel muy fuera, como venga otro delantero, ya yo creo que se tiene que quitar a uno de los tres. Y vamos a ver cómo lo hace.
Pero jugar con dos delanteros. Pellicer
no va a cambiar de sistema. No va a jugar con dos. Entonces, claro, es que hay que adecuar muchas cosas.
El año pasado recuerdo que Lorenz Zúñiga se va y el que se supone que venía para meter gol era Javi Avilés.
Y al final era, no, es un delantero como jugar de extremo también. No, olvídense de extremos, que tenemos extremos. Aquí hace falta.
El año pasado Ferreiro nos dio mucho, jugando de extremo, que sí dio asistencia.
Pero
y le dio mucho
Emilio,
a Roberto, ¿eh?
Emilio, hace falta.
El extremo y el delantero. Te estoy diciendo yo que hace falta dos.
Sí, pero no
el extremo y el delantero.
Pero no vale traer uno que haga de delantero y de extremo. Porque al final...
¿A mí de qué me vale Romario aquí si a Romario no le dan un balón al borde del área, Javi? ¿De qué me vale? ¿Que se harte de correr todo el campo y no le lleve una pelota en condiciones?
De todos modos, concretamente, hombre, este último partido es que no se ha generado demasiado, pero ha habido otros partidos que sí se han generado, ¿eh? O sea, no todos los partidos no se están generando ocasiones. Lo que sí es que la realidad, el resultado
pero
final es el mismo.
El último que se genera un montón en la primera parte, porque la segunda no fue igual, del día del Racing de Santander.
Exacto.
Se genera una barbaridad.
Pero una cosa, se genera ocasiones de los extremos, del mediapunta que lleva, pero no, yo no he visto ocasiones de gol.
Javi, porque es que clara, tampoco le dan
clara.
El pase.
Es que no hay
tú dices lo de Lobete,
no
hay
finalización.
Es
que yo veo más finalizaciones, por ejemplo, un disparo de Lobete, uno de Kevin, otro de la rubia, pero yo de Baturina el otro día nada más que
pero
vi uno.
Pero Javi, ellos están generando, estos chicos, para ellos mismos. Si metieran 8 goles, pues oye, chupón y goleador, pues ole tú. Pero el problema es que generan para ellos mismos y no marcan goles.
Es un problema del entrenador que tiene que decirlo.
No, problema de los jugadores que tampoco tienen.
Claro, pero oiga, levanten la cabeza y cuélguenla al área.
Yo lo veo, bueno, en ocasiones puntuales sí es verdad que a lo mejor algún jugador, pues en vez de jugar con un compañero, pero no lo veo yo como eso una tónica general. Yo veo más, se están generando cosas, pero llega un punto que
Pellicer dice la toma
no,
de decisiones.
Correcto, es que es eso, es que no deciden, es que dan el balón a lo mejor a alguien que no es el que está más adecuado en ese momento, como ha pasado en unas pocas de veces. O tira a puerta cuando tiene un compañero solo que lo puede hacer, también ha pasado. También. Es decir, hay una serie que son esas decisiones son los que marcan la diferencia.
Claro.
Esa decisión es lo que hace que un futbolista sea un crack o sea un futbolista bueno, pero
claro,
normal.
Totalmente.
Entonces,
totalmente, claro.
Eso también está faltando. A veces se crean ocasiones, se lleva el peso del partido, se triangula, se abre a banda, se centra, pero no se remata, o simplemente se pierde unos pases, ese último pase se pierde, incluso a veces nos pillan una contra.
Y Sebastián, entonces, lo hemos comentado en muchas retransmisiones deportivas cuando tú muchas veces has estado, y yo te he preguntado, ¿por qué el jugador, el otro día se lo pregunté a Paco en directo, en La Rosaleda, ¿por qué el jugador actual, el profesional del día de hoy, del año 2000, abusa tanto, aguanta tanto el balón? Porque la del otro día de que falla en Burgos Lobete y el anterior partido con el Almería, si levanta la cabeza tiene un compañero solo.
Javi, hombre. Pero también muchas veces, y esto entiende Paco, Antonio y Sebastián mucho más que yo.
Hay que verse en el césped, muy bien.
Sí,
pero hombre.
Pero en el césped se ven muchos futbolistas, 11 de cada equipo y de todas las categorías, de todas las edades y todos tendrán su toma de decisión y el que las tome mejor será más bueno y ganará más dinero. Esto es más antiguo que el hilo negro. también la concepción que tenemos ahora, extremos a pierna cambiada, claro, extremos a pierna cambiada, cuando recorta lo que quiere es pegar el pepinazo, le da igual el delantero, el otro, el de la moto, es tirar, ¿estamos o no, Paco?
Eso, el que sale ahí, eso lo inventó Zucker, que fue de los primeros que lo hicieron aquí en España, que estaba en el Sevilla, que salía ahí y le pegaba, vamos, de maravilla. Pero claro,
claro, era Zucker.
Aquí no podemos... Es que es muy difícil.
Claro, que si tú me dices que hace... Pues cuando estaba un Tibero en el Málaga, acuérdate,
claro,
en aquella segunda vuelta...
está metiendo goles.
Sí, pero acuérdate que aquella segunda
vuelta... Le pega el balón seco, le pega...
Acuérdate aquella segunda vuelta del Málaga, que todo lo que tocaba lo metía para adentro. Claro. Y si no, cuando llega alguien de fondo apuraba y se la daba al delantero. Tema Antoñito Cordero. Debe ser... hace bien el Málaga ofertarle... una de oferta de renovación, valga la redundancia, Antonio, para convertirlo en uno de los hombres, según dicho por su director general Quique Pérez, de los mejores pagados del Málaga.
Vamos a ver, esto es complicado responder. Yo ya aquí hablamos en una tertulia hace poco de este asunto. Parece que Antoñito no ha demostrado ser un crack todavía. Un crack al nivel de la segunda división de este nivel de plantilla que tiene el Málaga. Yo no creo que tenga ya que ser el mejor pagado porque metiera aquel gol de Tarragona y hiciera alguna que otra cosa que le hemos visto bonita. Pero que sea el mejor pagado. Técnico tiene la dirección deportiva para entender que la renovación tiene que pasar por ahí, por una exigencia del representante o de la familia o del propio Antoñito. Yo no tengo opinión al respecto porque no conozco el trabajo del día a día. Yo conozco lo que estoy viendo y lo que estoy viendo a mí me está sorprendiendo negativamente, porque creo que la actitud del chico no es la que tenía
con la que empezó la liga.
Con la que empezó la liga y con la que acabó la liga pasada, ¿no? Ahora, el trabajo del día a día lo entienden la dirección técnica y su responsable máximo, que es el entrenador, ¿no? No puedo opinar yo al respecto, pero yo desde el punto de vista de aficionado me parece un exceso que sea el jugador mejor pagado para renovarlo y que esté aquí un año si es que el jugador sigue progresando, que eso es lo que yo esperaba de Antoñito, de Kevin, de incluso de la Rubia, que progresaran a mayor velocidad de lo que lo están haciendo. Yo creía que a esta altura del campeonato este equipo iba a estar con 3-4 puntitos más que se está ahí detrás del playoff, ¿no? Pero a mí me está decepcionando el equipo en los últimos 4 partidos muchísimo, ¿no? 5 partidos quizás, los 2 partidos en Castellón y el que hace en Valencia frente al Levante, horrible. El que ha hecho en Burgos, no hay por dónde cogerlo. Luego aquí frente al Santander, pues el equipo pelea, tiene la rabia que la Rosa le da, la irradia, pero luego, fíjate qué tontería en el último suspiro del partido, ¿no? Eso es fútbol, es mala suerte, ¿no? Pero la imagen dada en las tres últimas salidas de un equipo, hay que darle un coscorrón a la plantilla, ¿eh?
¿Tú pondrías a Cordero como de los top de la plantilla?
A día de hoy, tal como están las cosas, no, eso hay que ganárselo, como dice Antonio. Es que ha metido un gol, sí, por esa regla de 3.
Y 3 esta temporada, ¿eh?
Bueno, sí, pero estamos hablando de segunda división, de un jugador que aparentemente tanto el Barcelona como el Madrid están interesados. Yo creo que debería hacer algo más. No sé.
Sebastián.
Bueno, yo pienso que a estas alturas hay poco que decidir, me da la sensación, porque nos quedan días para enero y si no se ha solucionado es porque, por lo que sea, pues no, parece que no se puede. De todos modos, este tipo de futbolista, en cualquier club, pues evidentemente tiene que ser una apuesta del club. Y yo a esta fecha, pues evidentemente yo creo que parece ser que no era una de las apuestas del club. O si era, pues no ha habido manera de que el representante o lo que sea, antes del gol, sí, porque claro.
Llegar a un acuerdo.
Entonces, lo fundamental es eso.
Gracias a lo que han dicho públicamente, que desde el mes de octubre del año pasado, antes de que debutara con el primer equipo del Málaga, querían, eso es lo que cuenta el Málaga, ¿vale? Querían renovar al chico. se sientan con el que por aquel entonces era el agente del Chico, que es la misma persona que ha asesorado a Roberto y que sigue asesorando a Ramón Enríquez. Este representante le dice, mira, yo te escucho, le traslado esto a la familia, pero que sepas que yo ya, a partir de ya, no voy a ser el representante del jugador, que voy a seguir asesorando a la familia, pero que el representante del jugador será otra agencia de representación y que cuando tengan decidido esa agencia de representación, te lo comunicarán a ti. Y se tiran toda la temporada pasada sin que le comuniquen al Málaga quién es esa agencia de representación. Y esa agencia de representación, ya cuando mete el gol, es la familia que le traslada el nombre de esa gente, que es el famoso Pini Zahavi, que es el de Lewandowski y de más historia. Y a partir de ahí, por lo que destila el Málaga en sus declaraciones y lo que dijo Loren en su día en verano, el Pini Zahavi lo que está haciendo es dándole largas. Bueno, y cuando se ha puesto en contacto con el Málaga para decirle, mira, esta es la oferta del Barça, me la quiere, si la acepta, que se va, que si no, pues ya está, pues tiene contrato y ya hablaremos. Que como el Chico tiene contrato...
Lo que pasa es que es un problema independientemente de que rompa...
Mira, Javi, yo
no,
lo que digo es una cosa,
Si
el Málaga cuenta con el jugador y de verdad, la dirección técnica, dirección deportiva y el club creen en él, adelante, que le ofrezcan el mejor contrato. Si lo que van a hacer es, me voy a quedar con el jugador de cara a la galería, porque si no me van a caer palos, que no lo hagan, que claro, se lleven los palos, que no lo hagan.
Es que yo creo que ahora mismo resta más que suma, porque ahora mismo el chaval no tiene la cabeza aquí, se está notando en el mes y medio de competición que llevamos, desde justo cuando falló el penalti del olvido. Entonces, por eso digo, que ahora mismo resta más que suma. Ahora mismo Kevin le ha superado y en la realidad... Claro. Es un jugador con calidad, pero es que ahora mismo no aporta, Paco.
Pero que eso, es que eso, ahora mismo además, yo creo que todas estas situaciones, que ya las llevamos hablando tanto tiempo, que ya, es que, por más que queramos y que se intente que no, esto enrarece el vestuario. Sí, y lo enrarece a tal punto que ya también tenemos, o vamos a tener, o el caso Kevin, y porque claro, todo el mundo va a exigir si acaba contrato, tal.
¿Qué edad tiene?
Cordero, 18 acaba de cumplir.
18 años, ¿y dónde va a jugar?
En el Barça.
¿En el Barça?
En la cantera. ¿En el Madrid-Castilla o en el Barça B?
Entonces, este tema, yo creo que es lo peor que puede ocurrir. Y es que se enrarezca un poco el ambiente con estas situaciones. Todo el mundo los quiere ayudar, pero al final se está hablando, venga a hablar del tema, porque claro, unos para aconsejarle, otros para... Y la realidad, ya lo dije yo aquí otras veces, que el chaval sale al campo, lo intenta, pero se ve que la cabeza no la tiene centrada ahí porque no le
Paco,
salen las cosas.
Y te voy a decir una cosa, si ojalá el Málaga lo retenga. Si luego el Málaga lo retiene con ese contrato del que habla Quique Pérez, el jugador tendrá que rendir al nivel de ese contrato y la gente, ya cualquier cosa no te vale. La gente, la afición te va a exigir que rindas, que le pasó a Juan Piañor. Tío Top, un kilo limpio por temporada. Ya no me vale que tú me hagas dos regatitos y el UI. No, exige.
¿Y está preparado para eso? ¿Para
no
esa
es
exigencia?
No lo sé. No es el primer caso en este club.
Yo, sinceramente, yo no me volvería loco. De verdad te lo digo, ¿eh? Yo no me volvería loco.
No será el primer caso en este club, ni el último. No será el primer caso del fútbol español, ni el último. Jugadores que fulguralmente suben con la espuma, y realmente se caen, el 80% se caen. Y cuando un futbolista que tiene una trayectoria empieza a decaer y ve que el futbolista no tiene el ímpetu que ponía, no tiene la intensidad que tenía, no tiene el jugador, puede haber hasta una estrategia de decir, cuidado, que tienes el contrato este ya hecho, vaya tú a partirte ahora la uña izquierda, ¿eh? Y realmente se te vaya al garete. O sea, realmente yo a la pregunta tuya, yo creo que el jugador todavía tiene que rodar un poquito más y punto final.
Yo lo que creo que si fuera el Málaga, yo le haría un buen contrato, valoraría al jugador, le daría el cariño, pero no me volvería loco. Te lo digo de verdad.
Hombre, el jugador se va, sí o sí. Estar un año y pico negociando y no querer negociar.
Está blanco.
Sí, está claro, está blanco y en botella, ¿no? Como dice el refrán, ¿no?
Pues a ver lo que ocurre, ¿eh? A mí también me cansa hablar del tema.
Me he aburrido ya.
Y mañana llega el Eldense, que hay que ganar, sí o sí, ¿eh?
Sí, señor.
De Alan Godoy, que no juega un pepino y cada vez que juega contra el Málaga o el Nazi Tarragona no vea, no vea el Alan Godoy, la que nos dio en esa eliminatoria de ascenso. Don Antonio Martín Navarrete, que la próxima semana ya es 24, ¿no?
Ya
es
Nochebuena.
Semana,
Nochebuena.
No contarás con nosotros, ¿no?
¿Pero con los mantecados y a la botellita de anís o no?
Yo estaba esperando la caja, ¿dónde está?
O sea que ya no os veo hasta el año que viene, porque si es 24 el martes que viene, el siguiente es 31.
Joder, correcto. Ahí está. Por ahí van las fechas.
Vaya tela.
Vamos a descansar de ti.
Quejándote y me cache en la mano, Antonio. Antonio, que pase
para
usted.
Para que no caiga en la tentación.
Eso. Antonio, Paco, Sebastián, un abrazo muy fuerte pues y feliz igualmente. Feliz año, que
igualmente.
Ya no veo más.
Feliz Navidad para todos.
Noticias de España y el Mundo, seguimos hasta las 4:30.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
NarbonaOnline.com te trae la Vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria. En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Celebra la Navidad este año en Restaurante Cortijo San Antonio. A 20 minutos de Málaga, ven y pasa un día inolvidable en un entorno único. Que no te lo cuenten. Restaurante Cortijo San Antonio. Te esperamos.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Esto es un flashback de Medicina Deportiva Semanal con Emilio Guerrero y el doctor Vicente de la Varga.
Alberto Ascari fue un piloto de automovilismo italiano de los años 50, bicampeón del mundo con Ferrari y ganador de 33 grandes premios con Lancia y Maserati. Todo lo que tenía de gran piloto lo tenía también de supersticioso. Nunca competía sin su característico casco azul de la suerte, que guardaba en su caja especial y que no permitía que nadie tocase. La tarde del 26 de mayo de 1955 acudió al autódromo de Monza para ver el nuevo prototipo de Ferrari. No pudo contenerse y pidió un casco prestado para probar el bólido, perdiendo la vida al estrellarse en la curva en forma de Z que ahora en su honor lleva su nombre, la variante Ascari. Tenía tan solo 36 años.
Este es un flashback de Medicina Deportiva Semanal.
Gracias, Vicente de la Varga. Mañana nos saludamos porque mañana tenemos nuestro espacio de Medicina Deportiva. Y por cierto, vamos a hablar de las dos joyas del fútbol mundial, de las lesiones de Mbappé y de Lamine Yamal. Y ahora ya está por aquí Javier Bautista con nuestro preparador físico, con Miguel Sánchez, que tiene muchas cosas que contarnos.
Sí, señor, aquí estamos en directo, seguimos, Emilio, con los preparativos de la preparación física. Siempre es importante, a cualquier altura del año, vamos a despedir ya el año con buena forma física, sí, señor. Y como siempre, aparece en esta ventana de COPE, como cada semana, Miguel Sánchez, para darnos consejos. Y esta semana, el consejo va de errores, errores que tú cometes a la hora de hacer un determinado ejercicio físico, un movimiento, una postura, una acción que a lo mejor tú crees que la estás haciendo bien, crees que estás evolucionando y no está haciéndola bien. Así que por ahí va el tiro en el día de hoy, nuestro capítulo con Miguel Sánchez, nuestro preparador físico de cabecera enorme, aquí en la cadena COPE de Málaga. Don Miguel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hay que ubicarte, Miguel, que hay mucha gente que nos pregunta a través de nuestras redes sociales, en los perfiles de COPE, en Facebook, en Twitter y demás. Pero ¿dónde te puede ubicar alguna persona que quiera preguntarte algo más personal? ¿Dónde te podemos localizar?
Pues mira, podéis encontrarme o bien en mi teléfono, en el 657-95-3685, o bien en mi Instagram profesional, entrenamiento MS, en singular.
Entrenamiento MS.
Eso es, en singular.
En Instagram. Bueno, bicho queda. Vamos a ir a un tema, yo creo que es muy importante. Vale para todo, ¿verdad? Para un profesional inclusive, o para un amateur, una persona que está en ese término medio, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que está haciendo un buen ejercicio y a lo mejor no está fortaleciéndolo bien. Hay errores, sí, a la hora de hacer, ¿verdad?, una determinada acción física. Cuéntanos, ¿por dónde quieres empezar?
Sí. Hoy vengo a traeros tres consejos o tres errores que normalmente se suelen ver mucho, sobre todo en entrenamientos en sala, entrenamientos en gimnasio, que la gente no es consciente de que son fallos realmente comunes y que nos podrían ayudar mucho, si los evitamos o los prevenimos, a mejorar la calidad de nuestro entrenamiento. Estos tres fallos son los siguientes, ¿vale? Los voy a ir desglosando. El primero es no calentar correctamente. El tema del calentamiento, evidentemente, como decimos siempre, esto es un mundo aparte y solamente de esto que voy a decir ahora podríamos sacar un programa. Pero para resumir, tu calentamiento, sobre todo cuando vas a entrenar fuerza, no debería consistir en dar tres círculos a los brazos hacia adelante y dar tres círculos a los brazos hacia atrás. Un calentamiento debe ser acorde y específico en función del entrenamiento que vayas a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo entrenar espalda que entrenar pecho. Por lo tanto, yo te recomiendo que o bien nos preguntes a nosotros, ya sabes, por el Instagram, que lo acabamos de comentar, por el teléfono, por las redes de la COPE, o bien nos preguntes, o bien incluso en cualquier tutorial de YouTube podrías encontrar ejercicios de activación con bandas elásticas, ya sea para espalda o sea para pecho. En otros programas matizaremos y nos iremos a información más concreta de cómo calentar exactamente para espalda y cómo calentar exactamente para pecho. Pero ya te digo, lo más importante es sácate de la cabeza que haciendo tres círculos hacia adelante y tres hacia atrás ya es suficiente para empezar tu entrenamiento de fuerza. De hecho, porque podrías lesionarte, Javier.
No, después, está claro.
Claro, sí. El segundo es no contabilizar bien los descansos. Me pasa muchísimo cuando voy a gimnasios así comerciales. Se sienta en un banco, el típico chico o chica que va a entrenar y tiene toda la tarde, se sienta en un banco, hace una serie de press de hombros, se levanta y se tira 6 minutos entre series. Eso es un error brutal, porque al final tu fibra muscular se está enfriando enormemente y cuando vuelvas a hacer la siguiente serie, lo mismo incluso, le metes todavía más peso y en una de esas series te puede pegar un tirón, el rotador del hombro te puede lesionar, hablando claro. Y por contraposición, te encuentras también al típico o la típica que se sienta en el banco y te hace 4 series en un minuto. Y dices, Dios mío, no te ha dado tiempo a descansar. Por lo tanto, también será otro tema que desglosaremos y matizaremos un poco más en otros programas. Es importante que tengas en cuenta de que hay que hacer un descanso aproximado de entre 40 segundos y 2 minutos en función del tipo de serie, del tipo de ejercicio que estés haciendo. Pero ya te digo, un abanico de entre 40 y 2 minutos, más o menos, ¿vale? El tercer error, Javier, y el último, que es muy generalizado y sobre todo le pasa muchísimo a la gente joven, el móvil, chicos, el móvil. Cuando yo estoy entrenando, intento en la medida de mis posibilidades coger el móvil pues para cambiar la música, si tengo que consultar algún aspecto específico que tenga que buscar en internet o si tengo que responder algún WhatsApp. Pero eso de ponerte con el móvil y ahora te tira pues un rato mirando el móvil mientras estás entrenando, va de la mano al segundo error que acabamos de comentar, al hecho de no descansar correctamente, pero también nos distrae muchísimo y nos desconcentra a la hora de pensar en la técnica de los ejercicios, en pensar si tengo que subir peso, si no. Es decir, nos saca, por así decirlo, de la rutina del entrenamiento. Entonces, recomendación desde aquí, intentad abstraeros del móvil, de la telefonía, de las redes y dedicaros un ratito a vosotros, que por muchas razones diferentes os vendrá muy bien no coger el móvil durante el entrenamiento, Javier. Estos son los tres errores más generalizados que solemos cometer cuando estamos entrenando y que si los corregimos nos darán muchísima calidad a la hora de nuestro entrenamiento.
El detalle del móvil es muy importante. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que estamos por y para las redes sociales, por y para mostrar absolutamente todo. Y es verdad que hay gente que va con el móvil y que se graba haciendo ejercicios, que luego los quiere subir o que ve un móvil. Al final pierde la atención. No digo que no quiera o que esté mal, ¿no? Porque uno quiera automotivarse grabándose y subiendo el vídeo de una determinada acción. A mí me parece que eso no lo veo mal porque es una motivación que el tipo quiere dar a conocer que está trabajándolo. Vale, punto número uno. Pero al final es que pierdes la atención y el que te vaya a salir bien el ejercicio, ¿no crees?
Claro, sí, totalmente. Al final, a ver, yo, por ejemplo, yo que soy entrenador personal, yo muchas veces entrenando me tengo que grabar vídeos, no tengo tiempo para hacer una sola sesión de grabación, entonces yo me pongo a entrenar y me grabo. Pero claro, yo me grabo, le doy al pause al vídeo y ya después en casa lo veo, lo edito y lo formo. Sin embargo, tú quieres subir una historia al Instagram o quieres subir un reel y ahora te pones a entrenar y te pones a editar el mismo vídeo mientras estás entrenando. Pues es el primer error, porque aparte del foco atencional, aparte de lo que tú comentas, de que se nos va totalmente la atención del entrenamiento, es que perdemos muchísimo tiempo. Entonces, al final un entrenamiento que debería durar 40 minutos o incluso una hora, pues se nos va a dos horas. Y perdemos totalmente el foco de atención, el tiempo, la concentración. Entonces, ya te digo, si te quieres grabar, porque además yo lo recomiendo mucho, no hay mejor manera de corregirse a uno mismo que verse haciendo el ejercicio. Si te quieres grabar, grábate, pero intenta ser lo más concreto posible. Grábate, guarda el vídeo y después cuando llegues a casa te miras, te editas y te subes a redes o lo que sea. Pero durante el entrenamiento vamos a entrenar, que es lo más importante.
Y el tema de los descansos también me parece llamativo, ¿no? Saber que después de cada serie, evidentemente, tú dices el descanso, pero controlar bien ese descanso. Para eso tenemos los relojes y para eso tenemos esos minutos y esos segundos para cronometrarlo, ¿no, Miguel?
Claro, Javier. Al final, a ver, un pequeño consejo sobre todo, porque habrá gente que se habrá quedado, bueno, Miguel, entonces, ¿cuándo descanso y cómo descanso? Pues mira, normalmente nosotros los entrenamientos de fuerza los solemos segmentar en bloques de ejercicio. Imaginaos, voy a decir un par de nombres técnicos para quien haya tenido esa duda un poco más específica. Si tú haciendo un entrenamiento de pecho vas a hacer press banca plano o inclinado, da igual cual sea, y vas a hacer cuatro series, concéntrate durante las cuatro series de press banca y después tómate un poco más de tiempo cuando cambies al siguiente ejercicio, ya sea un ejercicio accesorio de tríceps o sea otro ejercicio de pecho en polea, lo que tú quieras. Pero durante el ejercicio concreto de press banca, pues intenta descansar entre 40 segundos y 2 minutos, pero no te vayas a hablar con alguien, no te pongas con el móvil, no vayas a buscar la botella de agua que te la ha dejado en la taquilla. Primero termina ese ejercicio y ya después permítete tomarte un poco más de descanso. Pero ya te digo, sobre todo es la abstracción, el móvil nos crea muchas distracciones y nos distrae mucho del entrenamiento en general, Javier.
Muy bien, pues para ir terminando, una pregunta, ya está más personal. Pregúntenle al preparador físico, pregúntenle al monitor. No quieren hacer el ejercicio porque creen que lo están haciendo bien. Si tienen alguna duda, pregúntenle al preparador físico de turno, al monitor, al profesor, que no pasa nada porque uno le pregunta, porque es normal, para eso está. Yo tengo que preguntarte a ti muchas veces, Miguel, porque no domino el asunto.
Totalmente, Javier. Hay mucha gente
que le da vergüenza preguntar, ¿no? Pues no pasa nada, pregúntele. Oye, ¿estoy haciendo bien el trabajo de brazos, de piernas? ¿Estoy haciendo bien este movimiento a la hora de flexionar?
Eso es. Hay mucha gente que no pregunta por miedo a parecer ignorante.
Exacto.
Pero yo quiero hacer un llamamiento a todo el mundo desde aquí a pensar en un aspecto que parece algo de cajón, pero que es algo que tenemos que reflexionar. Yo en concreto, por ejemplo, tengo muchísimos compañeros que son auténticas máquinas del ejercicio y la actividad física y todos nosotros, ya seamos mejores o seamos peores o nos dediquemos al ámbito que nos dediquemos, nos hemos dedicado mínimo 4 años a estudiar todas las ramas y los ámbitos deportivos. Por lo tanto, si yo te veo a ti haciendo un ejercicio mal, pues evidentemente yo te voy a ayudar a corregirlo y no voy a pensar que es que eres un incompetente o es que eres lento. Al final es lo más normal. Si a mí me ha costado 4 años aprender a lo mejor a estudiar el tipo de ejercicio que tú estás haciendo, tú tampoco puedes pretender saber hacerlo en un día ni en dos. Entonces, es lo que te digo. La persona que seguramente estará enfrente tuya y que te ayudará a corregir el ejercicio, pues te va a ayudar desde la comprensión y desde la empatía de saber que al final todos hemos empezado y todos hemos tenido que preguntar en un principio a alguien que supiese.
Está claro, yo creo que ha quedado totalmente claro ese último matiz. Pues hasta aquí lo vamos a dejar como cada semana en las puertas ya de lo que va a ser la noche buena y la noche vieja. Te mando un abrazo fuerte, Miguel. Recordamos, Entrenamiento MS en Instagram.
Eso es Entrenamiento MS, creen que lo estabas afirmando. Sí, Entrenamiento MS en Instagram en singular.
Muy bien.
Y también podréis encontrarme en mi teléfono en el 657-953685.
Te mando un abrazo muy grande. Un saludo. Buenas tardes, Miguel.
Otro para ti, Javier.
Esta fue la sesión de hoy de Preparación Física, Emilio con Miguel Sánchez.
Gracias, Miguel. Gracias, Javier. Bueno, hay que tener mucho en cuenta esos errores que podemos cometer en ejercicios que a lo mejor para nosotros incluso son rutinarios, pero que no estamos haciendo nada bien. Pequeño alto en el camino y vamos ya dándole paso a Pedro González y la tarde en COPE más Málaga.
El buen pan lo cambia todo, sí, sí, y el mollete campero de Málaga también. Si quieres tener el mejor mollete campero, en el Mimbre lo tenemos. Porque es verdad, el buen campero está de moda, igual que Málaga. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo. En calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Concierto de Navidad de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía. Concierto italiano. Director musical y concertino Daniel Pinteño. Sábado 21 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Edgar Neville. Colabora COPE Málaga con el apoyo de
Citroën Sama, Proinco, The Singular Kitchen, Pastelería Patelín, Colegio Oficial de Médicos de Málaga y Fontanería Laureano Ramos.
Tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 9 de la noche desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Eldense con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Credicer, Pepa Revuelo, de Moto Servicio Técnico BMW, Transelec, Suravian Formación y Factory Electrodomésticos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te recuerdo, antes de poner el punto y final, que esta tarde juega Unicaja, que lo hace a las 8 de la tarde, que decide ya lo que es la primera fase de la Basketball Champions League, que tiene ese reto de seguir incrementando, ¿no?, el récord de victorias consecutivas de la competición europea, de la Basketball Champions League. Ahora mismo lo tienen 16 victorias consecutivas, ya superó el récord de Mónaco, y ahora pues a seguir incrementando y dejar la marca lo más grande posible. El Kielce Zenit de Polonia, que no se juega absolutamente nada en este choque. Y que esta tarde pues seguimos por aquí, porque ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pases buena tarde, hasta luego, adiós.